Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Antes de comenzar la predicación, no les quiero hablar a ustedes. ¿Está la cámara filmando, sí? Ok. Permiso, hermano, perdón, voy a hacer un pequeño... En Ecuador, nuestra iglesia está viendo esta reunión. Y yo siempre le comparto a ellos que somos responsables de las muchas oraciones que ustedes hacen por nosotros. Y en este momento hay muchos de ellos viendo el programa. Y le digo, hermanos, seamos responsables de aquella gente, no solamente que ofrenda, sino que ora por nuestro país. Espero al llegar que ustedes trabajen con dignidad por el reino del Señor. Ustedes saben lo que les estoy diciendo, ¿ok? Eso no era para usted, era para la iglesia en Ecuador. Se están riendo igual que ustedes, dicen, ya llega el lunes, prepárense. Ok, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran, hermanos? ¿Bendecidos? Sin duda ha sido un tiempo muy especial y muy hermoso para mí el poder compartir con ustedes estos días, estos ya semanas. Sí, aprendí a decir yes estos 3 semanas. Y Dios es grande, hermano, nos permite compartir, nos permite crecer juntos. Y no se olvide que la palabra del Señor es viva y eficaz. Es una palabra que, aunque un versículo se repita 3, 4, 5 veces, tiene un poder sobrenatural que toca el corazón de cada uno de nosotros y nos lleva en una vida cristiana digna de nuestro Dios. Amén. Por eso usted tiene que tomar la actitud, ser barro o mantequilla. El barro con el sol se endurece, la mantequilla se derrite. Yo quiero ser mantequilla a la palabra del Señor, que la palabra derrita mi vida. Amén. Y que un hijo de Dios cuando se somete a ella puede decir, quiero vivir para Dios. ¿Usted quiere vivir para Dios? Entonces sométase a toda la autoridad de su palabra. Y en esto, hermano, como dicen por ahí, último día nadie se enoja, ya mañana me voy, así que lo que diga hoy, hermano, usted no se enoje. ¡Amén! Eso le decía a los alumnos del seminario ayer y algunos se enojaron. No se enojaron, pero fue una clase poderosamente dura. Pero damos gracias al Señor. ¿Sabe, mi querido hermano? Yo estoy convencido que aunque las culturas cambien, su palabra no cambia. Y si usted verdaderamente ama a Dios, debe someterse a la autoridad de su palabra. Si usted es líder en algún área de la iglesia, lea en la Biblia cómo debe ser un líder. Si usted sirve en algún área de la iglesia, lea en la Biblia cómo debe servir. Y me encanta cuando los discípulos discutían sobre quién sería el primero en el reino, el Señor toma la toalla, se la ciñe y empieza a lavar los pies. Ese Señor, que es nuestro Señor, es el ejemplo de que usted tiene que servir al Dios Todopoderoso. Amén. El día miércoles comenzamos viendo una serie de 3 temas. Realmente son 4, pero el cuarto no lo alcanzo a dar porque tendría que quedarme un día más. Y si no, voy a estar divorciado la próxima semana, así que no me quedo por ningún motivo. Pero dijimos que el título era Pon a volar tus sueños. El primer título que dijimos, Atrévete a soñar. ¿Se acuerdan? Y dijimos en el primer punto, debemos no solo creer en Dios, sino también que creerle a Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan. Nosotros no solamente creemos, le creemos. Y eso es una diferencia muy grande. En segundo lugar, dijimos que debemos tener la capacidad de creer. Y esa capacidad vino de Dios y se llama fe. Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo nos movemos por fe. Y todos los sueños de los hijos de Dios, cuando se basan en esa fe, y dijimos que la fe del Hijo de Dios no depende del resultado, sino que el resultado depende de quien dio el resultado. ¿Se acuerda lo que dijimos? Y si viene de Dios, es una bendición, porque hasta el diablo puede hacer milagros. Tenga cuidado. Por eso tiene que tener íntima comunión con Dios. Amén. En tercer lugar, dijimos que tenemos que usar las herramientas que tenemos. 5 piedras y 1 onda. Cántaros ardiendo y trompetas gritaron como locos Gedeón diciendo en el nombre de Jehová y de Gedeón los venceremos. ¿Y los vencieron? Claro que sí. Y dijimos también, recordando la constante historia de los 5 panes y 2 peces, que lo poco es mucho en las manos de Dios. Pero al final dijimos que nadie puede soñar si no está dispuesto ¿a qué? Al fracaso. Porque cuando fracasamos, podemos entender que las lecciones que Dios nos quiere enseñar es que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Usted lo cree? ¿Amén? Y dijimos que Pedro se hundió en el agua, ¿se acuerda? Y toda la gente recuerda, sí, se hundió, le faltó fe. Y le preguntamos a Pedro imaginariamente y dijimos, sí, es verdad, me hundí, dice Pedro. Pero ninguno de ustedes sabe cuál es la sensación de caminar sobre el agua. Yo sí. Y me caí en la nieve, hermano, y dije, me llevo las fotos. Y sabe, hermano, soy tan volado, hermano, que perdí la cámara. Así que no, ya no existe la cámara, no hay fotos de la nieve, no hay testimonio de que me caí. Están solamente las grabaciones. Aunque Oscar tiene un par de fotos por ahí que me las va a hacer llegar como sea. No las truqué, hermano, no las modifique, por favor. Ok, el día de hoy, hermanos, ¿quiere estudiar la palabra? ¿Está animado? ¿Amén? ¿Quiere? ¿Realmente quiere? Si realmente quiere, entonces sométase a lo que Dios le va a decir. No se haga un lado, no esquive, no sea torero. Enfrente, como Dios quiere que seamos el pueblo del Señor. Le quiero decir algo antes de comenzar. ¿Sabe qué me motiva a predicar constantemente? El saber, no que usted va a cambiar, sino el saber que Dios le puede cambiar. Porque la misma fe que tengo para que Dios transforme un pecador perdido de la calle, la tengo para que Dios transforme su iglesia. Porque ustedes y yo somos la iglesia de Jesucristo. Así que este mensaje, y siempre digo esto, ningún mensaje es igual a otro mensaje. Cada mensaje tiene un poder especial de parte del Espíritu Santo, el cual nos quiere hablar. ¿Amén? Ok, título del mensaje de hoy. Ponga en orden sus sueños. Ponga en orden sus sueños. Y usamos como base lema de estos temas, Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. ¿Se acuerda del texto? Este fue uno de los libros que tuvimos que memorizar en el seminario. Bueno, memorizamos Santiago, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Y ya después estábamos confundidos cuál era cuál, pero lo memorizamos. Y dice el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todos los sueños de los hijos de Dios son válidos cuando estos están sometidos a la voluntad de Dios. Un hijo de Dios verdadero agarra sus planes, sus metas, y dice, Señor, yo no quiero que suceda nada en mi vida si no es de acuerdo a tu voluntad. Ya hemos visto lo hermoso que es soñar. ¿Le gusta soñar? ¿Amén? Mas existen muchas personas que solo pasan soñando. ¿Escuchó alguna vez este dicho que dice, este joven vive en la luna? ¿Sí? ¿Lo escuchó alguna vez? Este no aterriza nunca. Solo sueña, hoy quiere ser ingeniero, en un año más quiere ser abogado, en 2 años más quiere ser otra vez ingeniero, después quiere ser médico, y nunca toma la decisión por hacer algo. Para eso es necesario poner en orden nuestros sueños, amén. Soñar es bueno, pero muchos soñadores se quedan encerrados simplemente en los sueños, solo en planes. Nunca logran llevarlo a la realidad. El problema es que nunca hubo un comienzo, nunca hubo un intermedio y como consecuencia nunca va a haber un final. Y pasan los años y pasan los años. Hermanos, agarre su billetera, saque su cédula y vea la fecha de nacimiento y se va a dar cuenta que está viejo. Y quizás usted no logró nada. Y Dios nos dice en su palabra, redimiendo bien, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El tiempo. Redimiendo, aprovechando al máximo el tiempo. Un hijo de Dios que quiera agradar a Dios no puede mal invertir su tiempo. ¿Amén? Y esto lo decimos en todo índole de cosas. Yo no concibo, y perdón que me meta en un chaleco de 11 balas, yo le dije a usted, último día, nadie se enoja, Pero yo no concibo que hace un joven menor de 18 años enamorado o de novio con una chica. Si por estadística más del 95% van a terminar esa relación. Y lamentablemente lo único que están haciendo es arriesgándose a la fornicación, a la inmoralidad. Si la Escritura me dice a mí en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo, significa que si usted ama verdaderamente a esa chica, usted va a esperar el tiempo. ¿Comprende? Y si usted dice, no, es que nos amamos, es que nos queremos, es que usted no sabe lo que hay entre nosotros. Si es verdadero amor, la Biblia dice en 1 Corintios 13, el amor todo lo espera. Esto es tan importante, mis queridos hermanos, porque lamentablemente en ese propósito de querer soñar, desordenamos nuestras vidas. Y al desordenar su vida, usted no logra los objetivos. Trabajamos en un lugar que se llama Adesdat. ¿Cómo se llama? Es un barrio, hermano, pobre. Pero pobre porque quieren ser pobres. Nosotros vamos el fin de semana, hermano, y usted va a ver en la calle un montón de botellas de cervezas. Y lo va a ver por todas partes. Usted va a ver el domingo a la mañana, ahí en Adesdat, y va a ver afuera 3, 4, 5 hombres y con 30, 40 cervezas. Y su piso es de tierra. Y se quejan del gobierno. Y se quejan de la economía. Y yo cada vez que voy le digo, oye, ¿no te das cuenta que tú estás malgastando tus recursos? Y medios borrachos me dicen, pastor, es que usted no entiende nada. No, si yo entiendo. Cuando una persona no pone en orden su vida, malgasta su vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Esa es una realidad. Y eso usted lo tiene que aplicar en todas las áreas de su vida. ¿Amén? Ok, voy a decir una frase que la Biblia lo dice y usted va a notar la diferencia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? La frase es, busca primeramente el reino de Dios. La voy a decir tres veces. Y usted tiene que notar la diferencia. Busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Sabe que ese versículo es una secuencia de orden en la vida de los hijos de Dios? Es tan interesante que a mí me hace pensar el error que cometemos los cristianos al interpretarlo. El versículo dice, busca primeramente el reino de Dios. La primera palabra es, busca. Es que si usted no tiene la intención, el deseo genuino de buscar a Dios, aunque le llamen, aunque le visiten, aunque le vayan a buscar con los vehículos de la iglesia, mis queridos hermanos, los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Es que cuando usted llega a la iglesia con ese deseo de buscar, de encontrarse con Dios, usted se va a encontrar con Dios. Cuando usted en sus sueños coloca a Dios en primer lugar, cuando usted Dios en sus sueños coloca en el primer lugar, usted va a tener la primera actitud y es buscar. ¿Cuántos tienen sed de Dios? ¿La tiene? ¿Leyó la Biblia hoy en la mañana? ¿Oró? ¿Clamó? ¿Sabe que una de las cosas más difíciles en la vida de los hijos de Dios es poner en orden ese aspecto tan sencillo y tan profundo que se llama buscar? Porque la Biblia dice, el que busca, encuentra. Entonces, si lo primero que debo buscar en mi vida es la comunión íntima con Dios, eso quiere decir que todos los demás planes serán exitosos. ¿Por qué? Porque me aseguré de la presencia de Dios en mí. Y eso, hermano, no tiene ningún precio terrenal. ¿Amén? Mira lo que dice la Escritura en Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. En primer lugar, debo poner a Dios en primer lugar. Y la primera palabra que decimos ahí, ¿cuál es? ¿Cuál es? Busca. Buscad. Proverbios 8:17. Aquí hablando de la sabiduría, pero también aplicable a nuestro Señor. Mira lo que dice la palabra, ¿lo tiene? ¿Qué dice la Escritura? Yo amo a los que me aman. Para un poquito. Es verdad, Dios ama al mundo. Pero la Escritura habla de un Dios que tiene un trato especial con aquellos que le aman, con aquellos que tomaron la decisión de amarle con profundidad. Y mire lo que dice, y el versículo que dice, y me hallan los que temprano me buscan. Presencia. Presencia de Dios en su vida. Salmo 25, Salmo capítulo 25, versículo 14. Salmos capítulo 25, versículo 14. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la Escritura y presta atención. La comunión íntima de Jehová es con quienes, con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¡Wow! Tengo muchos sueños y no sé qué tengo que decidir. Comunión íntima. Busque a Dios. Busque a Dios. Amén. Y mire lo que dice el versículo 15. Mis ojos están siempre hacia la María, hacia la Juanita. Voy a la iglesia porque me gusta la Luchita. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hacia quién? Hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Cuando usted decide buscar a Dios, yo le aseguro, porque Dios no miente y Él cumple sus promesas, que Él va a guiar su vida. Y le va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Cuando usted lea la Biblia y vea esos términos, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, siempre todo eso está encerrado en un concepto: buscar a Dios, buscar a Dios. ¿Por qué hoy está usted en este lugar? Y espero que esté porque tiene un deseo profundo y una sed profunda de nuestro Dios. Amén. De hecho, yo le decía ayer a los alumnos, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿cierto? Jamás va a encontrar en la Biblia que nosotros somos el agua, porque el agua es Cristo y nosotros somos sal. Nuestro deber no es que la gente nos busque a nosotros, sino nuestro deber es provocar sed en el inconverso para que busque el agua viva, la cual es Cristo. Ellos tienen que buscarle, ellos tienen que acercarse tal como usted y tal como yo. Pero en segundo lugar dijimos que para poder poner a Dios en el primer lugar, no solamente es buscar, sino que dice el versículo, ¿después qué dice? Primeramente. Y esa palabra primeramente es fabulosa, porque cuando un hijo de Dios coloca a Dios primeramente en su vida, es un testimonio y una luz que impacta a la sociedad. A veces nosotros sin darnos cuenta caemos en el error de querer ser testimonio sin ser testimonio, de pensar que somos algo sin ser nada. Mis amados, el único que se está engañando es usted, porque a Dios no lo puede engañar. Mira lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 8. Busque a Dios primeramente. Versículo 8. Dice la Escritura, Romanos 1, 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura? Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, se esparce, se distribuye, se hace la fama. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Por ahí dicen que las malas noticias se escuchan rápido, ¿cierto? Cuando un hermano comete pecado y metió la pata profundo, yo no sé cómo, pero es más rápido el correo de las brujas que el internet, ¿cierto? Y de alguna forma todos se enteran. Oye, ¿supiste que pastor fulano abandonó a su esposa y se metió con la secretaria de la iglesia y la secretaria quedó embarazada y después la abandonó y se metió con la tesorera y dejó la gran... Toco madera. Y hermanos queridos, tenga cuidado, porque a veces el mundo no cree en Cristo por culpa nuestra. ¿Usted quiere sueños en su vida? Coloque a Dios primero. Porque cuando Dios tiene el primer lugar, nuestro testimonio hace que el mundo crea en el Evangelio verdadero. Y si la Escritura me dice a mí que todo lo que emprenda yo, todo eso prosperará, ¿cuándo prospera? Cuando yo coloco a Dios y su palabra en primer lugar. Amén. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. ¿Está disfrutando el mensaje? Espero que sí. Espero que sí. Capítulo 8, versículo 1. Mire lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios 8, 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y mire las características. Que en grande prueba de tribulación, ¿cómo estaba esta iglesia? En grande prueba de tribulación. O sea, éxito no significa recursos. ¿Amén? Para los hijos de Dios, éxito significa aprender a vivir dentro y bajo la absoluta voluntad de Dios. Según Romanos capítulo 12, versículo 2, si no me equivoco, la cual es agradable y perfecta. Esa palabra perfecta es exacta, precisa, milimétrica. No tiene falla la voluntad de Dios. Y eso es precioso, hermanos. Dios no falla. Y mire lo que dice el versículo siguiente, capítulo 8 de 2 de Corintios. Capítulo 8, versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, ¿cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban? Pobres, ¿pero cómo? Cogozosos, amén. Y su profunda pobreza, qué interesante. ¿Cómo era la pobreza de ellos? ¡Wow! Estaban pobres, pobres, recontra pobres. Y mire lo que dice el versículo. Abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y dieron aún más allá de sus fuerzas. Pastor, esto es lo que yo puedo dar. No puedo más. ¿Dio su fuerza? Sí. Dios le demanda dar más allá de sus fuerzas. Porque eso es fe aplicada verdaderamente. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los congresos misioneros a mí me dejan un poco de incertidumbre. Es como intentar convencerles de que ustedes participen en la obra misionera. La iglesia de Macedonia colocó todos sus sueños a los pies de Jesucristo, colocando a Dios en primer lugar, a tal punto que el versículo dice que ellos le rogaron a Pablo diciendo, por favor, déjenme ofrendar. Pastor, ¿han habido hermanos así en la iglesia? Que le han dicho, Pastor David, ya di mi diezmo, pero por favor, quiero dar el 50%, Pastor. No, hermano, no lo haga. Pastor, no me quite el privilegio. Que estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado. Su palabra es la misma ayer y hoy. Y es la misma por la eternidad. Cuando usted decide creerle a Dios, todos sus sueños tienen un propósito grande y poderoso. Esta iglesia, en su profunda pobreza, no dejaron de creerle a Dios. Y Dios nos enseña lecciones grandes. Estaba en Paraguay, no sé si les conté esto, ya no sé qué les he contado, si lo conté, permítame contarlo de nuevo. Amén. Y estábamos haciendo unas obras de teatro. Yo participaba de un grupo de teatro, me encanta el teatro, y actuaba. No le digo qué papeles he hecho cuando no era cristiano, pero me gusta el teatro. Y me acuerdo que estábamos en Paraguay y fuimos con el Instituto Bíblico nuestro allá a hacer una presentación. Y la mayoría de mis compañeros se quedaron en la casa de un hombre de mucho dinero, con piscina, lindas habitaciones, con aire acondicionado. Y a Heriberto, un mexicano, y a mí nos mandaron a otra casa. Y empezó a avanzar el vehículo y veíamos que se alejaba de la ciudad, se alejaba de las casas preciosas. Entramos por un camino de tierra y nosotros ya estábamos medios con un signo de interrogación, pensando los otros están allá con la piscina y nosotros ¿dónde vamos? Cuando llegamos a una casa, puerta de madera, la tengo tan bien en mi memoria. Abre la puerta el hermano y dice, aquí se van a quedar. El piso de tierra. Y yo estaba enojado. Decía, los demás... Es injusto el director. ¿Por qué nos manda a nosotros? Porque así somos nosotros. Pensamos que los líderes que Dios coloca son injustos. Y a veces Dios los usa para someternos. Amén. Y a veces para somatarnos, pero de alguna forma los usa. Y me acuerdo, hermanos, que estábamos tan cansados, habíamos viajado más de 24 horas. Y nos sacamos las camisas. Mucho calor hacía, nos fuimos a acostar un tiempo. Y cuando nos acostamos, al rato sentíamos que alguien estaba lavando a mano afuera. Era la hermana de la casa que había entrado en silencio a la habitación y había agarrado nuestras dos camisas, las lavó y las colgó. Y ya Dios empezó a trabajar. Salimos al comedor al rato después y en medio de toda su pobreza había un mantel tan blanco, hermano, tan blanco sobre la mesa. sirvió un plato de fideos con carne y nos dice la frase que nos dejó aniquilados. Hermanos, es todo lo que les puedo ofrecer. Y con Heriberto los dos. Comimos, tragando con dolor, y nos dimos cuenta que ella con su pobreza nos enriqueció a nosotros. Lavó nuestras camisas, o sea, lavó nuestros pies. Nos dio su mejor comida, entregó lo mejor. Después nos llevaron, nos fueron a buscar y nos llevaron a donde estaban los otros muchachos para poder disfrutar un poco de la piscina. ¿Le digo algo? No me metí a la piscina. Me senté a la orilla pensando lo grande que es Dios cuando nos enseña la lección de la generosidad. Si usted decide agradar a Dios y colocarlo en primer lugar, primeramente Dios, le aseguro que no le va a costar ningún sacrificio cuando Dios se lo demande. Porque eso es una vida cristiana que sueña de una forma correcta. ¿Amén? Ahora dijimos busca, primeramente, ¿y qué dice después el versículo? ¿Qué dice después? El reino de Dios. Mire lo que dice, antes de pasar a ese punto, me faltó un versículo, Mateo 6:24. En el punto anterior lo quiero leer, ese versículo, Mateo 6:24. Y usted conoce este versículo muy poderoso, pero a veces muy olvidado. ¿Qué dice Mateo 6:24? Ninguno puede servir ¿a qué? A dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno. Esta palabra estimará es darle preferencia. Pastor, no puedo ir el domingo a la iglesia porque tengo que trabajar, bla, 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 bla. Estimará, pondrá en primer lugar, le dará preferencia al uno y menospreciará al otro. Y aquí el Señor Jesús nos hace el jaque mate. No podéis servir a Dios. ¿Y a quién? Y a las riquezas. Hijos de Dios. Primeramente significa tomar una decisión. ¿Qué o quién ocupa el primer lugar en mi vida de una forma práctica? No teórica. Hechos concretos que demuestren que Dios ocupa el primer lugar. Amén. Es que usted no puede depender de cuánto el pastor le motive. A usted, como la iglesia de Macedonia, le tiene que motivar Cristo. En tercer lugar, busque primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Y sabe cuando hablamos del reino de Dios? A mí me asombra y me deja un poco pensativo que a veces el pueblo de Dios no tiene el chip puesto. No está conectado al cable de internet espiritual. No tiene la configuración de la computadora celestial. Quizás, mi querido hermano, usted está aquí en otra onda y no entiende nada de lo que estamos hablando. Es que lo que le estoy diciendo es que ningún sueño terrenal le va a hacer feliz si usted no pone esos sueños como primicia de que el reino es más importante. ¿Amén? ¿Comprende? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Yo estoy disfrutando mucho el mensaje, espero que usted también. Y si no, después me pega, no hay problema. Capítulo 2, ¿lo tiene? 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice la Escritura, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Dios nos dice en su palabra que cuando alguien decide poner el reino de Dios en su vida, tiene que cambiar el chip, tiene que cambiar el pensamiento. Usted no llega a un club deportivo, usted no está aquí en un club social, esto no es un partido político, esto, este lugar, es la iglesia de Jesucristo. Nosotros no somos demócratas, somos teocráticos. ¿Qué es un teocrático? Dios reina. Y por eso el interés del reino, y entiéndame bien, hermanos, que la decisión que la iglesia tome en cada área sea conforme a la Escritura. A veces hemos escuchado decisiones de iglesias que quebrantan todos los principios de la Biblia. ¿Y sabe lo que dicen? Es que nuestra constitución lo dice. Pero ninguna constitución está sobre la palabra. Por eso cuando usted tiene interés del reino, usted dice siempre, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y cuando decidimos vivir conforme a la Biblia, entonces el reino del cielo se engrandece en medio de la iglesia. Por eso somos teocráticos, porque el gobierno debe ser de Dios. ¿Amén? Espero que sí. Versículo 6. Capítulo 2 de 1 de Corintios, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. ¿Y qué más? Y sabiduría, no de este siglo, no de este mundo, no de este cosmos, de este sistema, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Cómo está esta sabiduría? Oculta para el mundo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si las hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiere soñar? ¿Quiere soñar? Tenga interés de reino, y le aseguro que la gloria de Dios se va a manifestar por medio de esta iglesia de una forma poderosa. Aún no hemos visto lo que Dios puede hacer con un pueblo humillado delante de Él. Humíllese y le aseguro que Dios va a hacer grandes cosas con su vida. Versículo 10. Pero Dios, bendito sea su misericordia, bendita sea, nos las reveló ¿a quiénes? A nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, gloria a Dios por eso, sino el espíritu que proviene ¿de quién? Proviene de Dios. Para que, ¿qué dice el versículo? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, los hijos de Dios sabemos, aunque nos digan locos, aunque nos digan que nos falló el cerebro, aunque nos digan hoy están haciendo cosas que no están correctas, cuando Dios muestra un plan en su vida, como usted está en comunión con Dios, usted avanza y dice yo voy en el nombre del Señor porque el Señor mostró este plan. Por eso la locura de misiones es tan importante en iglesias como esta. Porque no es presupuesto, es fe en el Dios que tenemos. Amén. Pero me encanta el versículo 13 y 14, que le hace a usted y a mí tomar una decisión. Mire lo que dice el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo carnal. ¿Eso dice? Dice lo espiritual a lo espiritual. Cuando tengo reuniones con el equipo de trabajo de nuestra iglesia, la primera pregunta que le hago a cada uno de los del equipo antes de comenzar la reunión, ellos saben que siempre comenzamos la reunión y le digo, ¿hiciste tu devocional? Y me responden, sí. ¿Cuántos días de la semana? Y empezamos. ¿Cómo podemos decidir cosas espirituales si no estamos fomentando lo espiritual? Para poder decidir lo espiritual, o sea, tomar buenas decisiones, tiene que tener íntima comunión con Dios. Y eso no se lo da el pastor. Es usted, solito y solita con Dios. Amén. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nadie. Son preguntas retóricas. Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¡Wow, pastor, no entiendo lo que usted está haciendo! Estará bien, pastor, si usted no entiende, entonces vaya, ore, y después de orar, de buscar a Dios, si Dios aún no le muestra, mis queridos hermanos, bueno, hay algo que solucionar, pero le aseguro que si algo es el plan de Dios en la íntima armonía, usted con Dios, comunión con Dios, usted va a decir, sí, entiendo al pastor, para allá vamos, porque también Dios me lo reveló a mí. Eso es un pueblo consagrado al Señor. Amén. Así que usted tiene que poner en orden sus sueños. Estoy bien. ¿A qué hora tengo que terminar, pastor? ¿A las 3? Ni sé de qué hora. ¿Sí? ¿A las 3 es? ¿Está bien? Ok, muy bien. Porque estoy tan enganchado, hermano, en lo que estoy diciendo que me olvidé del horario. Y yo sé que ustedes no solo de pan viven, ¿cierto? Sino de pupusa también. Ok. Y dije que no iba a comer, pero ya me dio hambre y quiero comerme una pupusa después. Bueno, ok. Antes de irme. Dije que no, pero me arrepiento de esas palabras necias que dije hace una hora y media atrás. Ok. Dios quiere que aprendamos a soñar de una forma espiritual. Por eso muchas veces fracasamos, porque decidimos de una forma no espiritual. No se equivoque más. Coloque a Dios en primer lugar y le aseguro que el Señor va a enderezar sus veredas y le va a mostrar un camino de victoria. Amén. En segundo lugar, si usted quiere colocar en orden sus sueños, sea constante en lo que emprenda. Mire, voy a colocar acá en la pantalla los 10 mandamientos, ¿ya? Pero no los 10 mandamientos que usted conoce, sino los 10 mandamientos ¿de qué? Del perezoso. El mayor problema con los hijos de Dios es que no somos constantes en las cosas que hacemos. ¿Y qué dice Santiago 1:8? ¿Qué dice? El hombre de doble ánimo, ¿qué es? Es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos, ¿en algunos o en todos? Usted tiene que ser constante en lo que emprenda. Sane su alma. Cambie su actitud de doble ánimo, de doble carácter, de doble actitud. Soy algo en la iglesia y fuera, en el mundo, soy otra cosa. No, sea el mismo aquí y el mismo en todos los lugares. Y de esa forma, usted va a emprender cosas y las va a terminar. ¿Comprende lo importante de esto? Así que vamos a leer los mandamientos del perezoso. Primer mandamiento. Nació cansado y vive solo para descansar. Ese es el primer mandamiento. Las personas que no logran sus sueños nacen cansados. ¿Y viven para qué? Entran el lunes pensando en el sábado. ¿Es así? Oye, llegan al culto pensando a qué hora va a terminar el culto. A comerse la pupusa. En segundo lugar, ama tu cama como a ti mismo. ¿Qué dice Proverbios? ¿Qué dice el perezoso? Dice que se da vuelta la sábana una y otra vez y dice, el león está afuera. Excusas. Es flojo, nada más que eso. Vago. Sinvergüenza y descarado, como dicen por ahí. En tercer lugar, si ves a alguien descansando, hazle compañía. Mire, hay un dicho que dice, Dios los crea y el diablo los junta. Yo no sé cómo, pero existen los clubes de sociedad anónima de perezosos. Usted los ve y están ahí juntitos. En Latinoamérica es muy común, usted tiene que acordarse en sus barrios, cuando usted pasa por la esquina y hay un grupo de hombres que son los guardias del barrio, ¿cierto? ¿Y qué están haciendo ellos? Nada. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Ahí. Tres horas después. Chao, chao. Al otro día. Hola, hola. Y siguen en la misma. Mis queridos hermanos, Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. En un dicho popular, aves del mismo plumaje vuelan juntas. Si usted anda con un vago, usted quiere ser vago. Mire, existen tres niveles de amistad. No se olvide, ¿cuántos niveles? Tres niveles. El primer nivel, amigos que usted ayuda. El segundo nivel, amigos que son iguales a usted. Y usted se anima entre ellos. Y el tercer nivel, amigos superiores a usted, los cuales le ayudan a usted. Pero si todo el tiempo usted está en el segundo nivel y sus amigos son vagos, ¿usted en qué se transforma? En un vago. Por eso en nuestros países las famosas pandillas son identificadas por la forma que se visten. ¿Por qué? Porque los muchachos quieren imitar esa forma equivocada. Así que, mis queridos hermanos, huya de la tentación de la vagancia. Si usted tiene un amigo vago, váyase. No pierda su tiempo. No gaste el tiempo donde no debe. ¿Amén? ¿Amén? En tercer lugar. Wow, lo colocó rápido, hermano. El cuarto lugar. Descansa de día para que puedas dormir tranquilo de noche. Televisor. Oh, me cansé, a dormir. El otro día. Tienen músculo aquí. Qué manera de perder el tiempo. Y después viene donde el pastor, pastor, necesito ayuda, no tengo trabajo, me ha ido mal. ¿Y qué ha hecho? Ahí, esperando, esperando. Si la Biblia dice que el que busca encuentra, vaya y busque. Amén. En el nombre del Señor, levántese temprano y diga, hoy voy a buscar mi bendición. Pero si es vago, usted va a descansar, ¿qué va a hacer? Descansar de día para que pueda dormir tranquilo, ¿de qué? De noche. En quinto lugar, el trabajo es sagrado. No lo toques. Si usted no tiene trabajo, yo he aprendido algo, hermano. Trabaje en lo que sea. Bueno, no lo que sea, hermano, porque... Corrijámoslo, ¿ya? El pastor me dijo lo que sea y aquí ando trabajando. Entrega la billetera. Un día me asaltaron, hermano, y agarraron a mi amigo del cuello con una cuchilla. Y le digo, está bien, yo te entrego las cosas. Digo, pero nosotros somos cristianos. Y me dice, perdón, hermanito, que ando robando por necesidad. Y le digo, está bien, no hay ningún problema, le digo. Y igual se llevó las cosas, las necesitaba. Cuando las agarró, echó billeteras, todo, a la mochila, y se da vuelta y me dice, hermano, en serio, perdone, hermanito, perdone. Y se fue caminando. Hermanos queridos, miren, hay un dicho que dice, el que se casa, casa quiere, pero van a vivir con los suegros, con la suegra, con los sobrinos, con los primos, hay cinco familias viviendo en la misma casa y nunca se deciden por nada. ¿Por qué? Por una palabra, vagos. Mis amados hermanos, Dios bendice las manos laboriosas. Y le aseguro, cuando usted honra a Dios con las primicias de esos bienes, más le bendice el Señor. Amén. Ah, espero que le esté gustando este tema. En sexto lugar, vamos. En sexto lugar, aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Los hermanos del mañana son futuristas. Son hombres de proyección. Mañana, 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 mañana. Y nunca llega ese mañana. Mis amados hermanos, hoy es el día que Dios está llamándonos a ser personas diligentes en nuestros trabajos. Amén. Séptimo lugar, ¿qué dice? Trabaja lo menos posible para que otros trabajen. No, es que yo dejo espacio para los otros migrantes que tienen más necesidad que yo. Mis amados hermanos, la Biblia dice, el que es solícito en su trabajo delante de los reyes estará. Pero en América Latina decimos que son cepillo, chupamedia, que son, ¿qué más dicen acá? Cuando alguien adula al jefe, ¿cómo le dicen? ¿Cómo? ¡Yoyos! No, son yoyos. ¿Qué otra cosa? Babosos. Usted ya sabe, ¿cierto? En Chile decimos chupamedia y en Ecuador se dice cepillos, ¿ya? El amor le dicen rastrillos y todo lo que usted conoce. Hermano, no es eso. ¿Cómo ni de eso? Nos sigamos diciendo que vamos a terminar ofendiendo la cultura, hermano. Me hizo sentir vergüenza. Ya, vamos. ¿Saben, mis queridos hermanos? Si la Biblia dice que el que es diligente en su trabajo, delante de los reyes estará, entonces vea a los hermanos que prosperan y hágase la pregunta, ¿estoy trabajando como debo trabajar? Si usted no lo hace, Dios que mira en lo secreto, no le bendice en público. En octavo lugar, cuando sientas deseo de trabajar, no te preocupes, ya se pasará. Y esperan y esperan hasta que les llegó el cansancio. Ah, ya me siento cansado, luego mañana. Hermanos queridos, no debe ser así. La Escritura dice que tenemos que ser, Romanos capítulo 12, versículo 11, ¿qué dice? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y si la Escritura dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo ¿para quién? Para el Señor. Eso significa que mi trabajo, mi proyección, debe ser con diligencia, no perezosos. Anótelo ahí, Romanos 12, 11. ¿Lo colocó? Ahí está, ¿ve? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Número 9. Muchos mueren trabajando, casi nadie descansando. Ah, es que yo no corro riesgos. No, es que subirme a ese techo es muy peligroso, yo no lo hago. No, es que trabajar en electricidad es muy peligroso, yo no lo hago. No, en la basura, no, infecciones, yo no lo hago. No, trapeando piso, no, la columna, yo no lo hago. Hermano, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda justificado. ¿Sabe, mis queridos hermanos, si usted es jefe de familia, sáquese el aire por su familia? Amén. Y Dios le va a bendecir. Y número 10, la más top, esta es la número 1, esta es la máxima que todos conocen. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Hoy, hermanos, dejemos de pedirle a Dios lo que Dios está demandando de nosotros. Dejemos de decir, hermanos, oren por esto, siendo que Dios nos está diciendo, trabajen. Sean diligentes, sean responsables, y de esa forma Dios les va a bendecir y sus sueños van a poder ser logrados de una forma efectiva. Amén. Estoy ya casi terminando. Un versículo para terminar. Proverbios 19:15. Se pasó el tiempo rápido, hermanos. ¿Lo tiene? La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Y a mí me encanta lo que dice este versículo, porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Un versículo tan mal interpretado. ¡Ah, yo soy un hijo de Dios! ¡Nunca voy a mendigar pan, ni mis hijos tampoco! ¡Mentira! Lo que la Biblia dice es que el hijo que se conduce en justicia no está desamparado, ni su descendencia mendiga pan. Pero si usted es un vago, la Biblia dice que la negligencia le traerá hambre. Por eso un hijo de Dios verdadero, si quiere ser luz en el mundo, ordene su vida. Ordene su vida. Y deje de justificar lo que es su responsabilidad. Amén. En esta tarde, hermano, venga. Vamos a ver los frustradores de sueños. No se pierda ese mensaje. Venga a la iglesia, gaste un día en la casa de Dios. Dios le va a bendecir y quizás le ayude a cambiar tantas cosas en su vida. ¿Le habló Dios? Oremos.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.